Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, muy buenas, bienvenidos a la sintonía de Herrera en COPE más Málaga. Hasta la 1:30 vamos a estar juntos. Hoy es un día ciertamente importante para nuestra provincia y para nuestra diputación provincial, porque hoy se ha conocido, hace nada, escasamente unos minutos, la nueva configuración, los nuevos cargos que van a tener los diputados provinciales en la Diputación Provincial después de las elecciones municipales que vivimos a finales del mes de mayo. Ese será uno de los temas, sin duda alguna, que vamos a abordar en los siguientes minutos. Soy Pedro González, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, y lo primero que hacemos precisamente es marcharnos a la redacción de informativos para conocer este y otros asuntos también que pasan por la actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha dado a conocer hace solo unos minutos la composición de su gobierno para los próximos 4 años, periodo durante el que el Partido Popular va a gobernar con mayoría absoluta y va a contar con Ana Carmen Mata como portavoz de ese equipo de gobierno, un gobierno que se divide en 6 grandes áreas y la de presidencia, que va a dirigir Francisco Salado, desde donde seguirá gestionando la atención a los alcaldes y la marca Sabor a Málaga. Cristóbal Ortega asume la vicepresidencia primera, puesto que hasta ahora desempeñaba Margarita del Cid, que deja de tener responsabilidades en la diputación al máximo nivel. Ortega dirigirá el área de infraestructuras y fomento, turismo y medio ambiente. Manuel Marmolejo pasa a ser vicepresidente segundo y responsable de economía y hacienda. La exalcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, asume la vicepresidencia tercera y está al frente de Ciudadanía, Innovación Social y Despoblamiento. Kika Caracuel, vicepresidenta cuarta, asume la concertación con municipios, asistencia y cooperación. La vicepresidencia quinta es para Manuel López Mestanza, que sigue al frente de Educación, también en Juventud. Y la sexta y última presidencia es para Juan Rosas, que dirige Desarrollo Económico y Social. Hay que decir que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha prometido pues una mayor agilidad en la administración.
Don Francisco Salado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el primer objetivo en general que se marca este nuevo gobierno de la Diputación Provincial?
Bueno, esta nueva estructura que hemos aprobado o que vamos a aprobar en el próximo pleno de la Diputación Provincial, el objetivo es ser más ágil, estar mejor coordinados las distintas áreas para dar el mejor servicio posible a los 103 municipios de la provincia de Málaga, a todos los ciudadanos de la provincia. Y por eso esta estructura es muy parecida a lo que son las estructuras de los ayuntamientos, donde están los tenientes de alcalde, que en este caso serían la similitud con los vicepresidentes, donde tienen más funciones ejecutivas, de control del resto de los diputados que están a cargo de él en sus áreas y que llevan otras delegaciones, ¿no? Así yo creo que conseguimos más agilidad, más control de las decisiones que toman todos los diputados y más coordinación transversal entre las 6 grandes áreas, ¿no? Ese es el objetivo y yo creo que vamos a conseguirlo, ¿no? Y sobre todo los grandes retos, como dije en mi intervención en la investidura, es el agua, evidentemente, que es la prioridad máxima de la Diputación Provincial y creo que tienen que ser de los ayuntamientos, de la Junta y del Gobierno Central, y sobre todo la movilidad, ¿no? La movilidad en la provincia, que estamos por el crecimiento que estamos teniendo, pues estamos ya teniendo dificultades.
Francisco, ¿qué tal, presidente? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vemos una de las novedades, Ana Carmen Mata como portavoz del Gobierno, y vemos que, por ejemplo, en los puestos más cercanos a la presidencia, vicepresidente primero y segundo, pues se vuelve a apostar, ¿no?, por personas que han estado por responsables ya de otras áreas durante el anterior mandato, como Manuel Marmolejo y Cristóbal Ortega, pero sobre todo preguntarle por esa novedad, por Ana Carmen Mata como portavoz del Gobierno.
Ana Carmen es una persona con muchísima experiencia, ya estuvo en la Diputación Provincial de Málaga como vicepresidenta, conoce bien no solo cómo funciona administrativamente todas las áreas, sino también pues la parte política, ¿no?, que tiene siempre la gestión de un cargo público, ¿no?, la relación con los distintos portavoces de los distintos grupos políticos y el mensaje que tiene que dar el Partido Popular en la gestión del día a día, ¿no? Así que también buena oratoria, buena capacidad de respuesta. Yo creo que tiene todos los mimbres para ser la voz del equipo de gobierno. Es una persona también de mi confianza, nos conocemos desde hace muchísimos años y yo creo que puede hacer una gran labor en ese puesto, ¿no?
En su discurso de investidura el pasado viernes hizo especial hincapié en el agua, ya puso cifras concretas encima de la mesa. un presupuesto de 50 millones de euros al año, que si lo multiplicamos por los 4 años de mandato, pues da un montante de 200 millones de euros. Es el pilar junto a la movilidad, ¿no?, que se toma como principal objetivo la Diputación en estos próximos 4 años. Hoy ha avanzado más sobre ese plan que pretende prestar atención ahora mismo a las depuradoras con las que cuenta pues nuestra provincia, ¿no?, para poder sacarle más provecho, sobre todo para agua de regadío.
Así, vamos a tener distintos objetivos y estrategias en materia de agua. Primero, ese estudio de las 47 depuradoras que gestiona el Consorcio de Agua de la Diputación Provincial, que actualmente no tienen el nivel terciario, es decir, el nivel óptimo de las aguas para poder ser utilizada para el riego en la agricultura. Vamos a hacer ese estudio para aquellas que sean factibles por la capacidad, por la ubicación, por la cercanía de explotaciones agrícolas y ganaderas, pues que se pueda utilizar ese agua, y en función de eso empezaremos las inversiones del tratamiento terciario de esas depuradoras, y con la coordinación, evidentemente, de la Junta de Andalucía. Todo el agua que se depura es la competencia para ver qué uso se hace de ese agua es de la Junta, y coordinaremos la estrategia para llevar ese agua a los regantes de todo el entorno. Ahí hay un compromiso de invertir rápidamente, en cuanto esté ese estudio, en la ejecución de ese nivel, para que se utilice cuanto antes. Segunda estrategia, la concertación que lleva aquí a Caracuel. Es el programa más importante que tienen los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que durante la pandemia hemos dirigido el 80% a fondos incondicionados. ¿Esos fondos qué son? Pues fondos donde el alcalde lo destina a lo que quiere, a lo que cree que es más prioritario para su municipio. Pero la Diputación tiene que estar también para marcar estrategia en función de la urgencia que tiene la provincia, y la urgencia ahora es el agua. Así que la concertación parte de ese gran programa, que destina cerca de 40 millones de euros a los distintos municipios menores de 20.000 habitantes, tiene que ir también a tema de agua. Y sobre todo los planes que hace la Diputación cada año, que hace planes que rondan cada uno 20, 25 millones, 18, en función de las cantidades que dispone la Diputación en los remanentes, también va a ir prioritariamente al tratamiento de las redes de aguas que tienen los municipios, que, como sabéis, algunos perdían hasta el 50% del caudal, ¿no? Y eso hay que eliminarlo cuanto antes para que no se tire ni una gota de agua. Así que esas serán las tres grandes estrategias: depuradoras, concertación y mejora de la red de abastecimiento de los ayuntamientos, para que dentro de nuestras competencias pues prácticamente no se pierda ni una gota de agua.
Entre los patronatos y los consorcios también ha hablado de nombramientos: María del Carmen Martínez al frente del de recaudación, Manuel Marmolejo, que repite como presidente del Consorcio Provincial de Bombero, ahora y en alusión precisamente al agua; el diputado Luis Rodríguez asume el de Consorcio de Agua y Residuos, que tendrá pues esa tarea, ¿no?, que comentaba usted hace unos minutos, de poder estudiar esas depuradoras, a ver cómo se puede aprovechar el agua que hasta ahora pues se manda al mar, ¿no?, a los ríos. Y ha dicho que turismo Costa del Sol por ahora va a seguir siendo su responsabilidad. Ese por ahora es un interrogante, presidente. ¿Se lo va a quedar durante estos 4 años? ¿Qué va a pasar con Turismo Costa del Sol?
Bueno, Turismo Costa del Sol, evidentemente, es una de las áreas más importantes, es la principal industria de la provincia, y quiero que esté como sabor a Málaga, capitaneado desde la presidencia de la Diputación Provincial, donde yo tenga la máxima responsabilidad. Eso no quita que a lo largo de la legislatura pues un diputado pueda asumir esa responsabilidad, pero de momento voy a llevarla yo, a ver cómo funciona. Va a funcionar perfectamente bien, porque tengo un equipo de profesionales en Turismo Costa del Sol espectacular, y he decidido dejarla en presidencia, como hemos dicho, con sabor a Málaga. Sabor a Málaga fue un compromiso con los productores por la deriva que tuvo durante la gestión de Ciudadanos. Hubo un compromiso que presidencia iba a capitanear la marca. Durante este año y medio pues ha ido fantásticamente bien. La percepción que tienen los productores, que se ha subido el nivel, el número de ferias, en tanto nacionales como internacionales, y el cariño y la atención que necesitan, pues lo han tenido desde presidencia, y por eso también se sigue manteniendo aquí, ¿no? Así que esa es la estrategia. Y luego, sobre todo, también Luis tiene el consorcio de residuos. Ahí hay también una tarea importante dentro de lo que es la sostenibilidad, la estrategia de sostenibilidad de la provincia. Los grandes vertederos de la provincia, el dependiente de la Diputación, en Los Ruiz, en Antequera, como el de Málaga, el Parsequillo en Antequera, y Los Ruiz en Málaga, pues están llegando a su fin, con matación, y tenemos que hacer una estrategia, Ayuntamiento y Diputación, para que el tratamiento y de toda la basura de la provincia pues sea lo más óptima posible, ¿no?, con la máxima recuperación y la menor contaminación posible. Y en esa tarea también tiene que Luis trabajar, ¿no?, en coordinación con los distintos ayuntamientos y sobre todo el Ayuntamiento de Málaga.
Pues Francisco Salado, suerte para esta nueva legislatura, para esta nueva andadura de 4 años al frente de la Diputación y a todo su equipo, que sea todo fenomenal y que salga bien el trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahí sí nos pondremos a trabajar para que eso sea así, que no defraudemos a los malagueños de la provincia de Málaga.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Seguimos con más cosas, Andrés.
Sí, además con una buena noticia, Pedro. Málaga alcanza el récord absoluto de contratación en junio con 103.000 afiliados a la Seguridad Social en el sector hostelero. Un dato que supone un aumento del 6% respecto al mismo mes de 2022 y que anticipa un nuevo hito este verano, según la patronal, que calcula que en julio se rozarán los 110.000 trabajadores dados de alta en la hostelería y que en agosto se va a superar esta cifra en nuestra provincia. Una provincia, por cierto, Málaga, como decimos, con 103.000 empleados en el mes de junio, que acapara el 30% del total de empleo hostelero en Andalucía. Y en la página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Málaga 3 hombres implicados en los apuñalamientos a 4 jóvenes cuando acababan de salir de una sala de baile en la zona de La Malagueta el pasado mes de abril. Las víctimas presentaban heridas de consideración y fueron trasladadas a un hospital donde permanecieron varios días. Según testigos presenciales, los investigados, 2 de 19 años y otro de 16, es decir, menor de edad, propinaron patadas, golpes y puñaladas a sus víctimas en el exterior de la sala y luego huyeron del lugar. No hubo discusión previa, según los testigos. Agentes de la policía han localizado y han detenido finalmente a los presuntos responsables y los hechos ya se han puesto en conocimiento del juzgado y la Fiscalía de Menores.
Muy bien, gracias Andrés por ahí pasar la actualidad de Málaga capital y provincia, sobre todo provincia. A esta hora, a la 1:10, volveremos a contactar con la redacción de informativos para seguir contándoles más cosas y actualizar toda esta información. Ahora nos vamos a la redacción de deportes. 12:41 minutos, Emilio Guerrero, ¿qué ocurre en el mundo del deporte? Mucho baloncesto, me parece a mí, ¿no?
Mucho baloncesto tenemos en el día de hoy. Por cierto, ayer estuvo muy chulo lo que organizó la Liga CBA ahí en la Plaza de la Marina, lo que es la jaula Movistar, preludio de lo que va a ser la fase final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Málaga. Y estuvieron las autoridades políticas de nuestra ciudad, de Diputación Provincial, de Ayuntamiento de Málaga, de Junta de Andalucía y también el presidente de la CB, Antonio Martín. Nos adelantan y nos dicen que va a ser una Copa del Rey muy, muy especial, porque van a haber incluso muchas más actividades que los 4 días. Recuerda que la Copa del Rey va del jueves al domingo, pues dicen que antes incluso va a haber muchas más acciones. Y ojo a la noticia que publican los compañeros del diario Málaga hoy. ¿Sabes quién es Jamal Sally Iglesias? Jamal Sally Iglesias es el presidente de Blue Bay. Si te digo Blue Bay ya te suena un poquito
más. Eso sí
mal,
me
¿vale?
suena más. Sí.
Blue Bay, mientras que no se diga lo contrario y el recurso de casación de que está en el Tribunal Superior de Justicia no diga lo contrario, es el propietario del 49% de las acciones de Altani, es decir, de un paquete accionarial importante del Málaga en torno al 46%. Te contaba hace un mes que está imputado en el caso Astapa, esa trama de corrupción que hay en Estepona, que fue a declarar a finales del mes de mayo. Pues bien, otro problema más para el que puede ser máximo accionista del Málaga o uno de los mayores accionistas del Málaga. La Udico ha detenido a Jamal Sally Iglesias por presunta estafa cometida en Emiratos Árabes. Su caso va a pasar a la Audiencia Nacional, al juzgado número 5, y estamos hablando del que puede ser, insisto, uno de los accionistas mayoritarios del Málaga. Es decir, que no se ve muchas veces lo que es mejor o lo que es peor. Porque si no es Altani, es Blue Bay. Si no es Blue Bay, es Altani. Si no es una administración judicial, es horroroso cada vez que tengo que hablar de esto. A todo esto, el caso Altani está paralizado. No sabemos todavía nada de ese recurso que se presentó al Tribunal Superior de Justicia. Y de momento el caso Altani está paralizado y la instrucción paralizada. Yo creo que la instrucción más larga de la historia. Ni lo que pasó en Cataluña con todo esto está pasando en el Málaga. Un Málaga que ha empezado ya a entrenar en la Federación Malagueña de Fútbol, en esas instalaciones, y un jugador que el año pasado estuvo en el Málaga y en el anterior, Febas, ha fichado por el Elche.
Bueno, pues...
Y por cierto, después de 2 días y medio, creo que ya Alejandro Davidovich por fin está compitiendo.
Está compitiendo, sí, ahora.
Ayer tampoco.
Tampoco pudo ayer. Seguía lloviendo en Wimbledon.
En Londres llueve mucho, Pedro.
Sí, es normal, incluso en el mes de julio. Bueno, normalmente en el mes de julio suele llover bastante más que en otras épocas del año,
sí,
en
señor,
Londres.
Sí,
eso es lo que hay.
Ahí
gracias.
En mayo es la mejor época.
Es la mejor época. Eso pues dice. Traslade en Wimbledon el torneo al mes de mayo y así coincide con el rocío. Gracias, Emilio. A las 3 de la tarde, todo el deporte y más aquí en esta casa. 12:44, nos interesa también a esta hora cómo está el tráfico. Nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues bastante tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara, que hay retenciones en ambos sentidos.
Como suele ser habitual por otra parte. Sí. Gracias, María José.
Muchas gracias.
Y en el centro de la ciudad también queremos saber cómo se circula. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico habitual a esta hora, sin incidencias destacables, tenemos fluido, quizá algo más intenso en la zona de alrededor del Soho. Como siempre desde aquí, pues queremos recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, gracias Victoria.
Nada, a vosotros.
Y también queremos saber el tiempo, ¿no? El de hoy, que ya más o menos sabes por dónde van los tiros. Está soplando el viento de Levante, flojito, el cielo está poco nuboso despejado. Esta mañana teníamos un poquito de bruma. Las temperaturas han bajado también un poco. De hecho, hoy la máxima la vamos a tener en Antequera, 34 grados. A los 33 llegarán en Ronda, 31 en Vélez, a los 30 en Marbella. Y aquí en la capital llegaremos a los 29 grados de máxima. Para mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral. El viento va a soplar variable, flojo, tendiendo a componente oeste y aumentando al final del día. Las temperaturas, con pocos cambios con respecto al día de hoy. 33 de máxima mañana en Antequera, 32 en Ronda y Vélez, 30 en Marbella y 29 en Málaga. Y además del tiempo atmosférico, nos interesa saber cómo está el tiempo y la temperatura del agua del mar. El tiempo en las playas y la temperatura del agua del mar. Para eso, como siempre, acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro hombre del mar particular, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame qué has visto hoy en la página web Costa Soleando.
Pues Costa Soleando nos dice que después de algunos días con poniente, hoy ya tendremos un maravilloso día de playa en el que un levante muy, muy, muy suave va a ser el protagonista. Hoy tendremos un mar en calma con suaves olas de levante que se mantendrán al menos hasta el sábado, sábado por la tarde, y a partir del domingo podrían entrar olas de poniente. Y estas olas de levante suaves hará posible que podamos disfrutar de paseos en piragua o con la tabla de pádel sur, sobre todo en las playas de Manilva como Punta Chullera o Cala Sardina, o en algunas playas de Estepona como Casasola y Atalaya. También tenemos un día perfecto para practicar natación en aguas abiertas y submarinismo, por ejemplo, en las playas de Algarrobo y en las playas de Nerja. Hoy tendremos una brisa de levante muy suave que hará muy difícil la práctica de deportes de vela. En algún lugar podemos practicar esos deportes de vela, hoy es en la playa de Calahonda, en Mijas, y en la playa de San Andrés y La Maragueta, en Málaga capital. Este levante pues refrescará la temperatura en los arenales, que hemos sufrido muy altas temperaturas estos últimos días, pero hoy, gracias a este levante, no alcanzarán los 29 grados en las playas de Málaga capital y en el resto del litoral no se superarán los 27 grados. Tendremos aguas de baño con temperaturas fresquitas por el poniente que hemos tenido en estos últimos días. Hoy, por ejemplo, tendremos aguas con 22 y 23 grados en la costa del sur occidental, 25 grados en las playas de Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos 26 grados en la playa de las Arquías. Así que si queremos hacer natación en aguas abiertas o queremos hacer submarinismo, podemos elegir las aguas con las temperaturas que más nos guste. Ahora solo nos queda pues disfrutar del mar con muchísima precaución, teniendo mucha responsabilidad, Pedro.
Muy bien, pues eso será lo que haremos, disfrutar del mar y de las playas con mucha precaución. Es lo que interesa. Mañana más, Paco.
Venga, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, Pedro.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Esta semana, en Mascom Supermercados, llévate los 500 gramos de pinchitos de pollo al corte o en bandeja a 4,49 euros. Más ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy tenemos dentro del programa una serie de espacios que vamos a dedicar especialmente a hablar de salud, y lo vamos a hacer con buenos amigos de esta casa, como son responsables de distintas áreas y de responsable de todos los hospitales que tenemos en Málaga con esa marca de calidad que es HM. Málaga, no sé si lo sabes, pero dispone de 4 hospitales HM, el Hospital HM Málaga, el Hospital Gálvez, el Hospital de Día HM El Pilar y el Hospital HM Internacional Santa Elena. Son 4 centros que algunos llevan casi 65, incluso más de 65 años cuidando la salud de los malagueños, y hace relativamente poco tiempo, y lo hemos contado otras veces aquí, ha iniciado una nueva etapa con ese epígrafe, con ese nombre de HM Hospitales. El presidente institucional del territorio sur de HM Hospitales es Jesús Burgo. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido aquí a COPE.
Bien hallados.
Te estaba viendo, como es normal en ti, muy pendiente de lo que estaba contando nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, porque tú con el tema del deporte estás muy metido, sobre todo en el tema del Málaga, ¿no?
Sí, bueno, ya sabéis que todo lo que es el deporte malagueño, yo siempre digo lo mismo, yo no soy aficionado a ningún equipo ni a ningún deporte, yo soy aficionado a los equipos de Málaga.
Uh-huh. Y eso es muy importante, que tengamos a gente que se dedica al mundo de la salud, aficionado y muy malaguista en este caso, o muy del Unicaja, está muy bien, porque los deportistas suelen tener muchos problemas de esas,
bueno,
características,
pero
¿no?
El deporte yo creo que debe ser entendido como parte de la salud.
Exacto.
La salud y el deporte son dos conceptos que deben de ir muy unidos.
Está claro. ¿Cuál es la filosofía en general de HM Hospitales y en particular la filosofía de HM Hospitales en Málaga?
HM Hospitales es una marca que nació hace más de 30 años en Madrid con la filosofía de aglutinar, de seguir, de ser y de aglutinar todos los centros, todos los hospitales familiares de España. Es una marca que tenemos un concepto de largo plazo frente a otros que, bueno, son fondos de inversión, normalmente extranjeros, que se dedican a comprarse y a venderse cada 5, cada 10 años, y tienen esa filosofía más de corto plazo, más de ir a la parte más marginal del negocio, que no está mal, pero nosotros tenemos una filosofía más de largo plazo. Somos todo empresas familiares. El doctor Abarca y la doctora Cidón lo empezaron hace 30 años y hoy lo continúan a nivel nacional. Sus hijos, los hermanos Abarca, el doctor Juan Abarca, la doctora Elena Abarca y Alejandro Abarca, y bueno, todos los una serie de otros a nivel territorial, empresas familiares con 2 y con 3 generaciones, como puede ser la familia Gálvez, como puede ser nosotros, la antigua clínica de la Encarnación y Hospital Chip, nos hemos unido en torno a un proyecto de empresa familiar con un concepto de largo plazo. ¿Y cuál es la diferencia cuando tienes un largo plazo? Bueno, pues que hacemos cosas que no hacen los demás, como es investigación, como es docencia, como es, bueno, sobre todo eso, investigación y docencia, que son cosas que tienen un plazo bastante superior a los 5, a los 10 años que suelen tener los fondos de inversión.
¿Qué tipo de, o cuál es el abanico de atención que suele ofrecer HM a los clientes?
Nosotros, HM Hospitales, quiere abarcar toda la sanidad, es decir, no queremos ir solo a la patología de, bueno, pues más predominante o más frecuente, sino que además hacer cosas de hacer patologías de mayor complejidad, y para eso hace falta aglutinar pacientes. Tú no puedes hacer una cirugía de alta complejidad si no tienes una masa crítica de pacientes en esa alta complejidad. Por eso HM, donde se instala, no se instala con un solo hospital, se instala con una red hospitalaria, en este caso en Málaga, 4 hospitales de 2 y de 3 generaciones familiares, que podemos hacer una diferenciación de cartera, podemos aglutinar distintas especialidades en los distintos hospitales y, fruto de esa unión, tener una masa crítica de pacientes suficientemente alta para abordar pacientes de una complejidad alta y que todos funcionen como un solo hospital. Pero no solo los 4 hospitales que tenemos en Málaga, los 42 centros entre hospitales y policlínicos que hay en toda España funcionan de forma vertical como un solo hospital, de forma que patologías de alta complejidad y de enfermedades incluso raras podemos tratar desde nuestro Instituto de Investigación Clara Campal de Oncología o el Instituto de Neurociencia, único grupo hospitalario que tiene incluso un centro de investigación con animalario propio. Y lo hacemos, bueno, pues aglutinando esos pacientes a nivel nacional.
Uh-huh. Hablabas antes, Jesús, de la investigación, de la labor de investigación que se hace desde los hospitales HM, pero también tenéis labor de formación profesional con vuestros propios sanitarios. ¿Cómo funciona ese Instituto HM de Formación Profesional?
Bueno, pues recientemente, bueno, en Madrid ya llevamos funcionando bastante años con un instituto de FP propio, que además, y adscrito a la Universidad Camilo José Cela, en colaboración con nuestros socios de la Universidad Camilo José Cela, ya tenemos Escuela de Enfermería, incluso propia Facultad de Medicina en Madrid. En Málaga, bueno, lógicamente acabamos de aterrizar, es un proyecto nuevo. Ya tenemos, y este año, este nuevo año, ya tenemos nuestro propio instituto de FP, Instituto de Formación Profesional, en la Avenida Andalucía, la antigua Ecodens. Hemos adquirido Ecodens para convertirlo en formación HM. Entonces tenemos nuestro propio instituto de formación dedicado, como no puede ser de otra forma, a formación de formación profesional sanitaria, es decir, por auxiliares de clínica, auxiliares de rayos X, de laboratorio, dental, higienista y demás. Y además, bueno, queremos, y es un proyecto a medio plazo, pues traer incluso la formación universitaria también a Málaga con la propia marca HM Hospital, es decir, tener formación de enfermería y, ¿por qué no?, en más largo plazo, de medicina en Málaga.
Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, en octubre del año pasado fue cuando HM como tal se instituye, digamos, como marca en Málaga.
Esto es, ya se habían llegado a acuerdos y ya se habían adquirido algunos de los hospitales, pero HM no pone su marca si no ya tiene unos parámetros de calidad y unos parámetros de estandarización de los procesos. A partir de octubre del año pasado ya hemos puesto la marca, estamos implantando ya, se ha implantado ya el nuevo software, que es una base de datos única, de forma que un paciente que esté en Coruña, su resonancia, su cualquier prueba, pueda verla en Málaga y viceversa. Y bueno, una vez que ya terminemos este proceso de adaptación, que está siendo un poco tortuoso, porque es verdad que bueno, con tantos cambios, pues los hospitales se ven las estructuras, pues se ven las estructuras un poquito pues cambiadas, y pedimos disculpas si algún paciente ha tenido algún problema en este sentido, pero una vez que estén las estructuras cambiadas, pues podrán disfrutar de la red hospitalaria de HM, no del Hospital Santa Elena o del Hospital del Pilar o de Gálvez, sino de la red hospitalaria HM, que da esa cobertura completa a todo el paciente.
Uh-huh. Para terminar, Jesús, que estamos a pocos instantes de llegar al boletín de la UNA, ¿en qué proyecto fundamental está metido ahora mismo HM Hospitales en Málaga, en estos instantes?
Bueno, pues ahora mismo, como hemos dicho, unificar proceso, unificar equipos médicos, de forma que todos los hospitales funcionen en red, y especialmente estamos en la formación y el desarrollo de nuevos hospitales. No nos vamos a quedar solo con cuatro. Ya anunciamos en su momento en Fitur el nuevo hospital de Vélez Málaga, HM Vélez o HM Sarquía, todavía no lo tenemos claro cómo se llamará, y bueno, crecimiento en algún otro hospital en Málaga capital o en la costa.
Muy bien, pues gracias, Jesús. Esto ha sido solamente el inicio. Ahora, después del boletín de la UNA, hablaremos sobre todo de temas que tienen que ver con odontología, también aquí desde HM Hospitales. Gracias por atendernos y estar esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a la UNA, pero antes... ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialp es agente Cofidis, te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días, te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Y mírame a la cara, la, no ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta a ti respetar, sin insulto yo te puedo entender.
Como decíamos, nos vamos a boletín de la 1 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, pero después volvemos y seguimos contándote más cosas que tienen que ver con HM Hospitales. Vamos a hablar de cirugía oral, implantología, periodoncia y odontología en general con dos expertos, dos médicos especialistas en esta materia que trabajan precisamente para esta firma aquí en Málaga. Así que no te vayas, que seguimos enseguida.
Hay gente buena.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 de la tarde, 5 minutos. Buenas tardes, bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González, seguimos juntos hasta la 1:30 de la tarde. Y como te decía antes, hablando con Jesús Burgos, hoy tenemos mucha parte del programa dedicada al mundo de la salud y en concreto al mundo de la salud dental. Eso será enseguida. Antes nos vamos a la redacción de informativos para volver otra vez a contactar con Andrés Atienza y nos cuente por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora de la tarde. Andrés, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El Partido Popular ganaría las elecciones en Málaga con 5 escaños según el CIS. Son 2 más que en las últimas generales. Con esta previsión arranca hoy la campaña electoral, jornada con actos por parte de los partidos que concurren a las generales. Los populares han elegido como punto de partida el polo de contenidos digitales, donde el número 1 por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, liderará el acto previsto a las 8 de la tarde. Una hora más tarde, a las 9, el PSOE hará lo propio en la terraza de San Telmo con sus candidatos. El CIS da 3 diputados a los socialistas. Pierden 1 en comparación con las últimas elecciones. Sumar, con una previsión de 2 diputados, uno más que con Podemos, ha elegido Málaga para celebrar además el acto de campaña a nivel andaluz. Se celebrará a las 8 en la Glorieta Antonio Molina, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, con su candidato al Congreso por Málaga, Toni Valero. Y según el CIS, Vox se quedaría con 1 diputado, 1 menos que las últimas elecciones. Y te cuento, Pedro, sobre todo para los amantes del mundo de los barcos, que tienen una cita este fin de semana en nuestro puerto, porque el buque de la Armada Atalaya recalará mañana viernes en el puerto de Málaga, donde va a permanecer atracado hasta el día 9 y va a abrir sus puertas a los visitantes el sábado en horario de mañana y tarde. Este patrullero de altura salió a la mar el día 1 de julio de su puerto base en el Arsenal de Ferrol para realizar una operación de vigilancia y seguridad marítima por la costa atlántica y la costa peninsular mediterránea. El buque tiene también asignadas labores de protección de patrimonio arqueológico subacuático y control de la pesca en aguas españolas. Este patrullero de altura es una de las principales unidades de la flota y en sus 30 años de servicio ha participado en numerosas operaciones. Como decimos, sábado en horario de mañana y tarde va a poder ser visitado por aquellos que quieran en el puerto de Málaga.
Gracias, Andrés. Todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local de esta casa. A la 1:07 nos interesa hablarte ahora de otra cosa. Concretamente de AGS Solar, empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si lo sabes, pero con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Decíamos al comienzo del programa que hoy teníamos mucho tiempo para hablar de salud. Lo hemos hecho en general con Jesús Burgos de HM Hospitales en Málaga y en particular ahora queremos hablar de salud dental. Y para eso tenemos aquí en el estudio a 2 invitados que tienen que ver precisamente con ese mundo. Samuel Ruiz Ortiz se dedica a la cirugía oral, implantología y periodoncia. Vaya con el nombrecito. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos por aquí a Rosendo Fernández Arboledas, que se dedica a la odontología general, estética y prostodoncia. Rosendo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Prostodoncia, periodoncia, cada vez me lo ponéis más complicado, ¿eh? Con esto de los títulos de los dentistas. En fin, vamos a hablar un poquito de vuestra relación con HM Hospitales y de la salud dental que se puede practicar precisamente gracias a esta entidad aquí en Málaga. En principio, contadme cuál es la principal ventaja de tener una unidad dental dentro de un hospital en comparación con una clínica dental independiente, por ejemplo. ¿Quién me contesta?
Yo mismo. Samuel. Pues mira, la ventaja más importante en ese aspecto es que tenemos todo a la mano. Es decir, tenemos un, un servicio integral completo de odontología, donde cualquier tema de patología o cualquier tema de derivación es al minuto hecho y realizado. El tema del seguimiento y todo el tema que engloba un hospital, como por ejemplo de derivaciones a quirófano, todo eso lo hace el mismo departamento de manera muy rápida y lo podemos gestionar de una manera mucho más fácil y sobre todo para que los pacientes lo tengan todo más a la mano, ya que hoy en día es todo muy difícil y pasa mucho, para llegar a donde queremos, pasa mucho tema de burocracia, papeles, todo se puede hacer, agilizar de una manera muy rápida.
¿De qué manera beneficia la colaboración con otros especialistas médicos en el propio hospital, por ejemplo?
Bueno, José. Pues, bueno, en principio, pues claro, muy importante la colaboración con otros departamentos del hospital. Por ejemplo, si nos duele una muela del juicio, el paciente igual acude a otorrino y otorrino ve que no es nada del oído y colabora, nos mandan al paciente otra vez y vemos que es una muela del juicio, por ejemplo, o quizá una cardiología que tenga nuestro paciente y que tengamos que saber qué medicación tiene, pues ahí podemos derivarlo al cardiólogo que nos diga, pues mira, hay que cortar esta medicación o esta para hacer esta cirugía. Muy importante la colaboración entre nosotros.
Y eso además me imagino que será mucho más fácil dentro de un propio complejo hospitalario, ¿no? Incluso.
Claro, muchísimo más fácil. Lo tenemos a mano, además... En un momento dado, un informe que llega en el momento al profesional o una llamada en ese momento, oye, mira, necesitamos esto, eso es mucho, muy importante, y eso el día a día en una clínica privada en la calle no lo tienes.
Está claro. Hemos hablado de vuestras especialidades, decíamos, Samuel, cirugía oral, implantología, periodoncia, en el caso tuyo, Rosendo, odontología general, estética, prostodoncia. ¿Cuáles son los principales servicios o tratamientos dentales que hacéis vosotros? Para que nos entendamos, sin entrar en nombre raro, claro. que nos...
Pues nada, pues desde que el paciente entra, claro, hay un odontólogo general que lo que va a hacer es una valoración, ya si viene con una patología, un dolor o algo específico, pues gracias a ese departamento con las especialidades marcadas, pues va directamente a lo que va buscando, ¿no? Pero en este aspecto, con la especialidad, lo que hacemos es un odontólogo general que lo que hace es habilitar a protodoncia, pues tema de prótesis, periodoncia, todo el tema de encías, implantología y cirugía oral, igual, tema de todo lo que hay que reponer o conservador, restauración y estética, que es todo el tema de empaste, estética como su nombre indica. Y eso lo que buscamos siempre es tener una coordinación, como ha dicho él, tenerla... todo el abanico amplio, igual que el tema de la ortodoncia, que es muy importante, pues todo el tema de alineadores, todo el tema también trabajando todo conjunto con el departamento maxilofacial, por ejemplo, para la técnica lo veo ortodoncista, no se puede poner ortodoncia, hay que hacer un tratamiento conjunto de ortodoncia con cirugía maxilofacial, por ejemplo, que ya son cirugía ortognática y tal, pues todo eso es mucho más fácil, más rápido y, por supuesto, cada especialidad pues tiene su espacio, ¿no? Que es mucho más exhaustivo a la hora de un diagnóstico, que eso es lo que buscamos, un diagnóstico que el paciente no se pierda por el camino, en el sentido de que él mismo pues no tenga claro ni lo que le pasa.
Rosendo, antes me hablabas de la colaboración entre distintos departamentos y distintos especialistas médicos, en HM Hospitales fundamentalmente, que es de lo que estamos hablando. ¿Hay algún caso de esta colaboración especialmente llamativo, exitoso, que se ha llevado a cabo entre la especialidad que lleváis vosotros a cabo y el otros departamentos médicos?
Pues mira, no hace mucho tiempo hicimos un estudio de la apnea del sueño. El departamento de otorrino, neumología y nosotros, y odontología, y porque hacemos un aparato nosotros que hace un avance mandibular, por lo tanto las personas con apnea del sueño pues mejoran y pueden dormir mejor, incluso pues baja mucho esa apnea con respecto a lo que traía. Entonces, ese estudio se hizo en el Hospital Quirón hace un tiempo y realmente funcionó muy bien, porque el neumólogo o el otorrino veían que a lo mejor la posibilidad de ese paciente de no podía a lo mejor llevar el CEPAC, el que normalmente se manda.
Perdona, ¿qué es el CEPAC?
El CEPAC es una máquina la cual te alimenta de oxígeno hace que no, o evita el ronquido, esa apnea. Ajá, entonces, perfecto. Claro, nosotros ahora hacemos este tipo de aparato que avanza la mandíbula y entonces, claro, te evita eso. Mucha gente no le gusta llevar el CEPAC o no lo tolera. Entonces, claro, este aparato que hacemos nosotros pues es mucho más tolerable para muchos pacientes.
Hablando de tecnología y de lo que acabas de decir, Rosendo, del CEPAC, Samuel, ¿hasta qué punto es importante la tecnología precisamente en vuestro departamento?
Pues la tecnología no es solo en nuestro departamento, sino a nivel hospitalario, a nivel sanitario, yo diría. Porque, claro, el tema de tener lo último, puedes dar lo que buscamos nosotros siempre, es que el paciente cuando viene, porque o bien tiene una revisión simplemente o tiene un problema. Y el problema hay que darlo con un buen diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser contra más maquinaria o más herramientas. Tengamos pues más fácil y sobre todo menos rango de error va a haber en el tema del diagnóstico. Por lo tanto, el tema del TAC lo presentamos, el DentaScan, todo el tema de lo que de toda la maquinaria que tenemos nos ayuda muchísimo a dar las claves y tenemos la última tecnología en ese aspecto.
¿Hasta qué punto se toman medidas o hasta qué punto funcionan las medidas de seguridad y de la calidad de los procedimientos dentales con los pacientes que van a vuestras consultas en HM Hospitales?
A ver, en principio las calidades más o menos lo vas viendo tú día a día. ¿Vale? Tenemos buen material de todo tipo y luego hay un proceso de un departamento de calidad en el mismo hospital pues para ver cómo está ese gabinete montado, como los sistemas que tienes para cualquier tipo de aparato que utilices, que tengamos que calibrarlo, lo que sea. Eso hay un departamento en el hospital, pero aparte, pues la calidad más o menos la tienes que dar tú. La calidad profesional, la calidad del material y la calidad de lo que utilices.
Porque esto ya se sale fuera del guión, pero lo tengo que poner. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo muchas veces a acudir al dentista? ¿Por qué tenemos esa sensación de que cualquier cosa que nos haga un dentista nos va a doler sí o sí, pase lo que pase?
Yo creo que esos son traumas del pasado, ¿sí?, que lo arrastramos, ¿no?
De ver la imagen del antiguo dentista con la tenaza, ¿verdad?, sacándote la muela de juicio.
Yo pienso que también el dolor al bolsillo, también la gente ya va con el dolor de la que vamos a provocar. Yo creo que no vamos a decir, agradable no es. Yo prefiero irme a tomarme una cervecita que ir al dentista. Pero es verdad que era, como dice Samuel, ha disminuido todo mucho. O sea, las técnicas que tenemos ahora para evitar ese dolor.
Mínimo invasivo.
Claro, intentar hacer cirugías más cortitas.
Limpias. Lo que menos traumático es todo, como hemos hablado antes del tema de del material que utilizamos y las técnicas, ha evolucionado tanto en tan poco tiempo que es que nos lo hace más fácil y más fácil también para el paciente, por supuesto.
Cuando un dentista tiene que acudir al dentista, ¿pasa lo mismo que cualquier otra persona?
Más, porque sabes lo que vas.
Sí. O sea, sois conscientes entonces de que el resto de seres humanos tengamos esa sensación.
Yo lo comparo con cuando tú llevas tu coche o cuando eres el copiloto. Claro, sí, entonces dices, bueno, yo mi coche lo llevo yo y tal, pero cuando me tienen que llevar vas ahí echando el freno tú. Echando el freno. Claro.
Bueno, yo es que ya tenía que aprovechar la visita para preguntaros esto, porque es que es algo que siempre me ha surgido me ha reconcomido, ¿no?
Nos duele más, porque sabemos a dónde vamos.
¿Qué hará un dentista cuando tiene que ir al dentista? Pues ya ha quedado absolutamente claro. Samuel, Rosendo, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo en HM siempre. Hospitales y por contarnos un poco vuestra experiencia en ese aspecto. Gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
La 1:19, mínima pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Juan Luis Guerra, Hombres G, Morat, Alejandro Fernández, Locos por la Música, V40, Kanka, Vetusta Morla, Gloria Trevi, Ojete Calor, Antilopez y mucho más. Información entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos.
En Mascom Supermercados, esta semana, llévate el kilo de bananas a 1,20 euros. Y también, la bandeja de 3 cogollos de lechuga a 95 céntimos. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos de la tarde, tú escuchas a esta hora esta banda sonora y automáticamente ves a un tipo con una capa roja y con los calzoncillos por fuera del pantalón volando sobre el cielo de Nueva York. Evidentemente estamos hablando de Superman. Es una banda sonora que está interpretada en este caso por una magnífica orquesta, la Film Symphony Orchestra, que mañana tiene un concierto en Torremolinos y te lo queríamos recomendar. Un concierto que además lleva por título Krypton y por eso hemos querido escuchar la banda sonora de Superman, porque Krypton y Superman son dos cosas que van intrínsecamente relacionadas de alguna manera. Bueno, el director de la Film Symphony Orchestra es Constantino Martínez Orts. Constantino, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuando estáis tocando esto de Superman, ¿aparece un tipo volando por encima del escenario o no?
Pues prácticamente, vamos. Nos ponemos a volar todos, los músicos, el público, yo dirigiendo. La verdad es que con esta música, ¿cómo a uno no le entran ganas de ponerse una capa y salir ahí a salvar al mundo?
Está claro. Superman va a sonar porque si no la gira que estáis haciendo no se llamaría Krypton, ¿no?
Por supuesto. Krypton es el nombre que hemos con el que nombramos esta gira, que mañana pone fin después de 9 meses de gira, 70 conciertos por toda España. Y sí, obviamente, bueno, el planeta que vio nacer a Superman da sentido a esta fantasía, un homenaje a los héroes, a los superhéroes, y bueno, y a los héroes sin capa, a las buenas personas, a la bondad del ser humano, que cada día, pues bueno, salvan vidas con una sonrisa, con un abrazo. Hemos querido hacer un viaje realmente por los mejores temas de héroes y superhéroes de la historia del cine, mucho Marvel, mucho DC, desde luego, y también héroes clásicos, es decir, bueno, no van a faltar algunos clásicos como El Cid, por ejemplo, Lawrence de Arabia, Braveheart, El Último Mohicano, La Máscara del Zorro, en fin, no va a ser todo Thor, Capitán América y Vengadores, desde luego.
Uh-huh. Constantino, ¿es difícil cada año escoger bandas sonoras, primero, que no sean muy repetitivas de giras anteriores, y segundo, que a la gente también le suene para que sean atractivos los conciertos? ¿Es muy complicado esa labor?
Bueno, es muy complicado, la verdad es que, sobre todo, a la hora de elaborar el repertorio Krypton, pues bueno, me vi casi un siglo de cine y de, bueno, la historia del heroísmo y del superheroísmo se ha representado de muchas maneras. Hay muchos grandes temas musicales. Yo creo que hemos conseguido, bueno, creo no, estoy convencido que hemos conseguido sorprender al público, emocionar y que salga, bueno, realmente los espectadores con la energía por arriba. La música de Black Panther, la música de Capitana Marvel, por ejemplo, ¿no? La música de Conan el Bárbaro, la música de, pues, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero, Capitán América, Iron Man, ¿no? Son, bueno, temas que realmente nos elevan el espíritu y nos hacen sentir seres extraordinarios. Las músicas son excepcionales y así, bueno, el público nos lo ha demostrado esta gira, ¿no? Con el cariño, con los aplausos y, bueno, tristes de acabar esta gira mañana ya en Torremolinos en este último concierto, pero bueno, contentos de, bueno, de que llegue el verano y que en octubre lanzamos la nueva gira Genco, que es otro viaje musical, ya verás, espectacular también.
Ajá, sí, sí, además ya he visto alguna cosa, así que merecerá la pena, sin duda alguna. Por cierto, ¿cuántos profesionales de la música se ponen a las órdenes de tu batuta sobre el escenario?
Bueno, pues llevamos una orquesta siempre alrededor de 70 músicos. Uf. No podemos interpretar estas bandas sonoras con menos de estos orquestones, ¿no? Porque al final, especialmente Krypton es una música, la música de los superhéroes, que lleva mucha carga de metal, ¿no? Curiosamente, en la historia de la humanidad, los valores nobles del ser humano o de los héroes, superhéroes, se han representado con los metales nobles, ¿no? Las trompetas, las trompas, los trombones. Uh-huh. Y cuando una partitura lleva mucho metal, necesita de mucha cuerda. Con esto estoy hablando un poco del volumen de la orquesta, ¿no? Es imposible no llevar este orquestón, pero para que las partituras, pues bueno, que el suelo tiemble cuando realmente estás tocando, pues, el tema de Thor, el tema de Capitán América o el tema de Black Panther, ¿no? Donde África y Wakanda, pues bueno, se convierten en música.
Pero yo he visto también sobre el escenario, corrígeme si me equivoco, que hay algún que otro músico tocando la guitarra eléctrica o la batería, e incluso he visto que hay incluso gente cantando, no sé si será soprano, tenor o qué.
Sí, bueno, nuestros conciertos, desde luego, siempre hay sorpresas, ¿no? Y hay temas de, muy actuales de superhéroes, por ejemplo, el tema que te comentaba de Capitana Marvel, ¿no? De Pinar Toprak, o la banda sonora de Thor, son temas de Brian Tyler, que están compuestos por Iron Man, ¿no? Por Brian Tyler, un compositor que utiliza mucho la guitarra eléctrica mezclada con texturas electrónicas, percusiones, la orquesta, y consiguen llevarnos, bueno, a unos códigos muy contemporáneos. La música, por ejemplo, que tocamos de Los Increíbles, yéndonos al mundo de Pixar, para el público más infantil, que, pues, bueno, que convierte la orquesta en una big band, pues bueno, obviamente hay mucho metal en clave de jazz, pero también, obviamente, pues hay guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Es decir, al final, cada partitura tiene unos códigos sonoros, y lo interesante de este viaje, más allá de que a uno le apasione o no el mundo del héroe de superhéroe, sobre todo, poder entender los códigos sonoros que caracterizan a cada superhéroe, ¿no? Que la música de Capitán América, pues siendo un militar, obviamente, pues tiene tintes militares, mucho metal, pero el último mohicano con esos tambores de guerra nos lleva, pues, a la guerra, la guerra de los siete días, ¿no? En el tema de Conan, con esa percusión tan primitiva, nos lleva a la protohistoria, y como te decía, pues Black Panther nos lleva a África en un sentido épico, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que cada tema, ¿no? Identifica, yo creo que personaliza, musicaliza a cada héroe con sus melodías, sus percusiones, sus ritmos y con todos los elementos que la música, pues bueno, nos permite desarrollar.
Constantino, para terminar, cuidáis mucho la interpretación musical, pero también sí, sé que hombre, cuidáis mucho la puesta en escena. Es decir, yo te he visto a ti con una capa enorme negra, casi volando como Superman por encima del atril. Los profesores que van tocando contigo también van de alguna manera ataviados para la ocasión.
El vestuario, digamos, el vestuario nuestro, que es un vestuario además muy contemporáneo y muy relacionado con el mundo de los superhéroes, tengo que decir. Pero sí que es cierto que en el concierto, como bien comentas, pues hay sorpresas, y los músicos nuestros, ya sabéis que no solamente tocan el instrumento, sino que va a haber gritos, va a haber palmas, va a haber sustos, porque bueno, hay temas que, no sé, el tema de Ant-Man, por ejemplo, ¿no? El tema del hombre hormiga, de Christoph Beck, divertidísimo. Black Panther con la percu africana, el zorro, la máscara del zorro, uh-huh, llevándonos al inmortal Antonio Banderas, a una partitura, pues, que nos lleva al mundo del flamenco también, mundo muy español, o el Cid, ¿no?, de Miklos Rocha, la mítica partitura, que bueno, suceden cosas inesperadas en el concierto, no te voy a desvelar ninguna en concreto, pero bueno, ya sabéis que los conciertos de Film Symphony no son solamente conciertos al uso.
Mañana termina la gira Krypton de la Film Symphony Orquesta. Será en Torremolinos, 8:30 de la tarde, en el Auditorio Príncipe de Asturias. Y hoy queríamos hablar de este último concierto de la gira con el director de la orquesta, con Constantino Martínez Orts. Constantino, gracias por atendernos. Suerte para mañana. Que vaya todo bien. Nos encontramos en la próxima gira con toda seguridad.
Exactamente. Muchas gracias. Buen día.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Pa' que me abrieras la puerta, ahí no salía. Pero tu amor en lo que se mira, ahí no salía. Y a veces le da sordera, ahí no salía. Y pa' parar en un monte.
Si todavía no tienes planes para esta noche, acuérdate que este señor, Juan Luis Guerra, tiene concierto en el Mare Nostrum Fuengirola. Así que, si todavía quedan entradas, que me han dicho que todavía alguna queda, date prisa y adquiérela para poder acudir a un concierto que sin duda va a ser uno de los conciertos del verano en el Mare Nostrum Fuengirola, por aquello de que son ritmos absolutamente bailables. Va a ser un concierto divertido. Y además, Juan Luis Guerra viene con una gira en la que repasa de alguna manera lo mejor de todos los temas de su discografía. Así que merecerá la pena esta noche, si te apetece y tienes ganas, acudir al concierto de Juan Luis Guerra en el Mare Nostrum Fuengirola. Con la música de Juan Luis Guerra nos vamos. Mañana volvemos a las 12:30. Te recuerdo que a las 12:20 llega toda la información con Andrés Atienza y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Javier Campos estuvo a los mandos de la realización. Quien te habló, Pedro González. Ahora sigues en Mediodía Cope. ¡Adiós!
Trigo y verdura, para evitar en una nube de levadura. Y que tú me quieres, Rosalía, dímelo pronto. Que te entristeces sin mí, Rosalía, oye, dímelo pronto. Que mi cariño te quema, Rosalía, dímelo pronto. Sin ti soy un alma en pena.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.